Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia. La audiencia solicitada en relación con la defensa de niñas y niños en el ámbito internacional. Damos la bienvenida a los peticionarios para efectos de la presente audiencia. Vamos a hacerla en el término de 45 minutos. Entonces, primero le daré la palabra a los peticionarios por el término por el término de 25 minutos para que hagan su presentación, y después la comisión dispondrá de 20 minutos para efectos de hacer preguntas. Entonces, por favor, se presentan y tienen la palabra.
No importa, en primer término queremos agradecer a la comisión por esta oportunidad de presentar esta audiencia temática sobre los sistemas de justicia penal juvenil en la región. Tenemos conocimiento del reciente informe sobre justicia penal juvenil que ha realizado esta comisión en el mes de septiembre, el cual también suscribimos. Y así como también agradecer especialmente a la visita que ha realizado el comisionado Escobar al país de Uruguay recientemente. Digo, en ese sentido, las acciones que ha llevado la comisión realmente son bastante productivas en términos de visibilizar la situación que están padeciendo los países de la región. Nuestra organización se llama DNI Internacional, tiene sede en Ginebra y es especializada en niñez y adolescencia. Trabaja en protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. A nivel regional, desde el año 2004, ejecutamos un programa de justicia penal juvenil, el cual está conformado por 7 países. Los países son Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La coordinación se realiza a través de la oficina instalada en Bolivia. En este momento, el contexto regional de Latinoamérica es bastante complicado en materia de justicia penal juvenil. Se puede percibir una tendencia regresiva de los estándares en cuanto a los derechos humanos. Es decir, los proyectos de ley que en este momento se están manejando a nivel de diversos países implican una rebaja de tanto de las garantías como aumento de penas, y realmente van contra los estándares establecidos a nivel de la normativa internacional. Por ejemplo, en Ecuador se están manejando proyectos que tienden a aumentar las penas, a disminuir la edad de imputabilidad de 12 a 10 años y a bajar la edad de responsabilidad penal de los adultos de los 18 años a los 16. Es decir, que a partir, si estos proyectos se aprobaran, a partir de los 16 años se estaría aplicando en Ecuador la justicia penal de adultos. También en ese contexto hay casos de creación de nuevas figuras delictivas y la tendencia a la baja de la imputabilidad, como ya fuera mencionado. En el caso, siguiendo este orden como ejemplo, en el caso de Uruguay recientemente se aprobó una ley que implica la creación de un registro de antecedente penal para determinado tipo de delitos cometidos por los adolescentes. Se creó una nueva figura penal que es la tentativa de hurto, que anteriormente no estaba penalizada, y existe una disposición por la cual se aumentó un plazo de 60 a 90 días para dictar sentencia en algunos casos puntuales. Una situación muy especial es el caso de Bolivia, en el cual a partir de los 16 años se está aplicando el derecho penal de adultos a los adolescentes. Es una situación claramente en contravención con las disposiciones jurídicas internacionales. Teniendo en cuenta ese contexto, DNI resolvió realizar una investigación porque se conocen, además de esta situación, digo, casos concretos de otras violaciones de derechos, pero no se tenía realmente un conocimiento más cabal de lo que pasaba dentro de los sistemas de privación de libertad, que es donde se producen las mayores violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, el objetivo de la investigación fue identificar las violaciones a los derechos humanos más frecuentes que sufren las personas adolescentes privadas de libertad en los sistemas penales juveniles de los países que ya fueron mencionados. En cuanto a los estándares y directrices que se tomaron en cuenta para realizar esta investigación, fueron la Convención sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las reglas de Tokio, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, la Observación General número 10, la opinión consultiva de la Comisión Interamericana número 17, y el informe de Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, emitido recientemente por esta comisión. En cuanto a las características de la muestra, se tomaron encuestas a 350 adolescentes, los cuales implica 50 adolescentes encuestados en forma aleatoria por cada país. A continuación, el compañero va a especificar más, las situaciones más concretas.
Bueno, el estudio tiene bastantes datos. Nosotros les hemos entregado el informe completo, pero vamos a destacar en este momento algunos que nos parecen que reflejan de mejor manera la situación de los adolescentes, cómo es procesada la situación de los adolescentes infractores en el caso de los distintos países. Para empezar, notamos que del total de adolescentes encuestados, el 50% lo está por delitos contra la propiedad. Esto significa que el 20% ha sido privado de su libertad a causa de robo y el 27%, 27,83% a causa del hurto. Es decir, que los sistemas de justicia de la región siguen respondiendo a los problemas de inequidad social y de exclusión social con la privación de la libertad. La privación de la libertad, por tanto, se convierte en, contrariamente a lo que establecen los instrumentos internacionales, en el primer recurso utilizado por los sistemas de justicia especializada en la región para resolver los problemas del delito en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal. En la actualidad, en los 7 países que hemos estudiado, tenemos 5.375 chicos que han sido privados de la libertad, lo cual no viola las normas o artículos de cuerpos normativos importantes como el artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño. De otro lado, las condiciones de la privación de la libertad son realmente condiciones muy precarias. El 62% de los chicos encuestados manifiesta que las condiciones de las celdas o de los dormitorios están caracterizadas por el hacinamiento, por la falta de limpieza, por la no existencia de espacios separados, por ejemplo, para la realización de las necesidades de sus necesidades biológicas. Muchos de ellos son obligados a hacerlas al interior de las propias celdas. Esto significa que se ha violado la regla 31 de las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, así como el numeral 7 de la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos. Reafirmando lo que habíamos señalado, el 27%, prácticamente 3 de cada 10 chicos, nos han dicho que han sido obligados a hacer sus necesidades dentro de la celda, con lo que se violan también las reglas 31 y 34 de las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad. Aparte de esta violación de la intimidad de los adolescentes, que los somete además a la exposición pública, y al someterlos a la exposición pública en actos de naturaleza privada, los está sometiendo a una práctica de degradación de la identidad personal, los chicos son objetos de ejercicio de violencia sistemática. El 35.8% de los adolescentes encuestados señalan que han sido víctimas de actos de violencia por parte de los funcionarios de los centros de internamiento en los que nosotros trabajamos. Y lo más grave del asunto es que el 31% de los encuestados señala que no tiene la posibilidad de denunciar estos actos de violencia. Con lo cual, nosotros estaríamos diciendo que se han violado las reglas de la 81 a la 87 de las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Al mismo tiempo, los chicos preguntados sobre el conocimiento de otros hechos de violencia en los centros de internamiento, resulta que el 58%, casi 6 de cada 10 chicos, no nos contestan. Como sabemos por investigaciones realizadas en otras temáticas que tienen que ver con la intimidad y la seguridad personales, muchas veces el no contestar significa una aceptación tácita de los hechos. Al menos así nos los han demostrado investigaciones realizadas en cuestiones tan complicadas como el aborto en adolescentes. De otro lado, los sistemas de justicia, de ejecución de penas de los diversos países de la región, señalan en sus normas internas que una de las funciones básicas de este sistema de ejecución de penas es lograr la reintegración social de los adolescentes a la comunidad. Sin embargo, el 17.95%, es decir, prácticamente 2 de cada 10 adolescentes, no ha salido nunca de los centros de privación de la libertad. El 6% ha salido por actividades recreativas y el 6% también ha salido para realizar actividades de educación formal. Lo cual significa que en la práctica la propuesta rehabilitadora o reintegradora del sistema no se está cumpliendo, porque los sistemas penales de justicia en la región intentan cumplir con su papel de reintegración social a través de la exclusión de los adolescentes de la comunidad, a través de la desvinculación de los adolescentes de las actividades con la comunidad y con la familia. Por tanto, la pregunta es, si nosotros les estamos separando de la posibilidad de relacionarse con la comunidad y con la familia, ¿cómo pretendemos que después los chicos puedan reintegrarse cuando lo único que han aprendido en el proceso de internamiento son simplemente las formas de interacción social caracterizadas por la violencia, que son propias de un medio de internamiento con características totales como son los centros para adolescentes infractores? De otro lado, destaca también el hecho de que prácticamente la tercera parte de los adolescentes encuestados señala que no ha recibido ningún tipo de información sobre los reglamentos del centro. ¿Qué implica esto? No solo que se viola el artículo 24 de las reglas de Beijing, sino que al desconocer los reglamentos del centro, los adolescentes están en la posibilidad de realizar acciones que vayan en contra de los reglamentos, y además están sometidos a la posibilidad de que se ejerzan acciones contra ellos que vayan más allá de lo que establecen las normas de funcionamiento interno. En este sentido, pues, nosotros pensamos que dentro de los centros de internamiento de adolescentes en la subregión hay un irrespeto bastante grande de los estándares internacionales en la materia, irrespeto que se une de otro lado a esta opción que han ido asumiendo los estados de optar por la privación de la libertad, no como el último recurso que proclama la Convención de los Derechos del Niño, sino como el primer recurso, incluso ante infracciones que como el hurto necesitan más bien de una respuesta social. Y esto, como ya lo hemos visto, se está concretando ahora último en las nuevas propuestas de ley que agudizan el papel represivo del Estado en respuesta básicamente a demandas mediáticas que no tienen ningún sustento empírico en lo que tiene que ver con la problemática de adolescentes en conflicto con la ley penal.
A raíz de los resultados de esta investigación y el trabajo que hemos realizado en los 7 países que han sido involucrados en el estudio, nosotros tenemos un petitorio concreto a la Comisión, como Organización Defensa de Niños y Niñas Internacional, que está basado principalmente en la preocupación por dos aspectos, ¿no? La violación cada vez más fuerte al principio de la no regresividad, como en los casos que se han señalado, Ecuador, Uruguay y Bolivia, y también los resultados de la investigación muestran, ese principio es el menos respetado por los estados actualmente, ¿no? Las nuevas normas, las reformas legales y también las leyes de seguridad ciudadana, que básicamente son en todos los países leyes penales para aumentar penas, para endurecer los procesos, están deslegitimando y también reduciendo los alcances o pretendiendo reducir los alcances de muchos derechos y garantías que ya estaban establecidos en las leyes. Además de esto, la deficiencia con la cual se ejecutan las sanciones y la deficiencia en la cual funcionan los sistemas de justicia penal juvenil muestra un aspecto más preocupante en cuanto a los fines que se deben conseguir. La violencia en los centros de privación de libertad, la falta de una oferta de programas que no sean privativos de libertad, en realidad consideramos que es una contradicción al fin socioeducativo, porque en primer lugar contradice las posibilidades de inclusión social y al poner al adolescente en contacto con experiencias e interacciones de tipo negativo, sin ninguna posibilidad de socioeducación o de asunción de la responsabilidad, lo que hace es promover la violencia y lo que hace también es promover la reiteración en la conducta delictiva. Entonces, como funcionan actualmente los sistemas, tenemos entendido que no se va a avanzar más hacia el principio de la inclusión social, sino retroceder. Y en ese marco nosotros solicitamos tres acciones a la Comisión, ¿no? La primera, la emisión de un pronunciamiento específico a efectos de promocionar la aplicación de la privación de libertad. Si bien este aspecto es algo que es recurrente en todos estos espacios de análisis del sistema penal juvenil, es un aspecto que adolece de ya muchas fallas en la práctica, pero a nivel de recursos legales ya los tiene. Todas las leyes y los códigos de la niñez y adolescencia establecen que la privación de libertad debe ser la medida de último recurso, ¿no? Sin embargo, no se aplica. Entonces, los estados tienen recursos legales y ya lo que falta es poner voluntad política, poner también presupuesto para poder aplicar la excepcionalidad de la privación de libertad. El segundo petitorio que tenemos a la Comisión es la posibilidad de realizar visitas in situ a los países que han sido parte de esta investigación: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y principalmente a los centros de privación de libertad de esos países donde se alberga adolescentes. En algunos casos son centros de privación de libertad dentro de los sistemas de justicia penal juvenil, en otros hay adolescentes también en las cárceles para adultos. Y el tercer petitorio es el mantenimiento de un seguimiento a las recomendaciones que ha hecho la Comisión a los siete países señalados para ver los avances o retrocesos que han habido por parte de cada estado. Por otra parte, en cuanto a los tres casos mencionados de los países de Ecuador, Uruguay y Bolivia, nosotros solicitamos a la Comisión que, para el caso de Ecuador, se pueda convocar al gobierno ecuatoriano y también a la sociedad civil ecuatoriana para poder discutir el proyecto que actualmente se encuentra en el Parlamento de Ecuador, que es el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, en cuanto tiene que ver a la niñez y adolescencia y al abordaje de la Comisión de Delitos. Para el caso de Uruguay, ya se ha producido una reforma legislativa y se ha reformado algunos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, reduciendo los alcances de varios derechos y garantías. Entonces, solicitamos que se pueda convocar al gobierno uruguayo para discutir esa reforma legislativa, para poder revisar la ley actualmente en vigencia, la ley reformada, y también poder tratar una temática que cada vez es más recurrente en ese país, que es la baja de la edad de responsabilidad penal. Y para el caso de Bolivia, solicitamos a la Comisión si puede convocar al gobierno boliviano para la agilización de la derogación de una norma que se ha establecido en el Código Penal Boliviano, que establece que las personas de 16 años para adelante deben ser sometidas a la justicia penal de adultos. Mientras esta norma siga vigente, es una norma que está vigente desde hace 15 años, el sistema especializado de justicia penal juvenil solamente abarca a las personas que están entre los 12 y los 15 años, ¿no? Las personas que son mayores de 16 ya pasan a la justicia penal de adultos y pueblan las cárceles para adultos, lo que contraviene explícitamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un sistema especializado para las personas menores de 18 años. Gracias.
Bueno, queremos dar las gracias a la Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI, por este informe tan importante que se nos ha presentado para el trabajo de la Comisión. En primer lugar, le voy a dar la palabra al comisionado Pablo Sergio Piñero para que formule sus comentarios y las preguntas que considere pertinentes.
Gracias, presidente. Antes de nada, voy a pedir disculpas si el secretario ejecutivo entrar aquí, tengo que decir una cosa a él. Voy a interrumpir y pasar la palabra para el presidente. En primer lugar, quería agradecer muchísimo esa investigación. ¿Por qué? Porque es muy confluente, complementaria del informe que la relatoría acabó de terminar, que está en el site, aún no está en preso, pero va a ser excepcionalmente inclusive publicado en portugués, cosa rara aquí en la Comisión, gracias al gobierno de Brasil. La mirada que el informe da es la misma. Lo que la investigación de ustedes es complementaria porque fue una excelente investigación, una encuesta, ¿no? Una encuesta con los propios usuarios del sistema que creo que complementa de una manera formidable el informe. La situación, después de 8 años en esa relatoría, la situación en el continente es regresiva, como ustedes mismos apuntan. Es una vergüenza la forma que las democracias, conquistamos la democracia para que los niños, niñas y adolescentes continúen a ser tratados autoritariamente por los estados democráticos. Lo que ustedes mencionaron, la utilización del primer recurso, la primera cosa, todos los estados quieren prisión, encerrar, reclusión de los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, la impresión que tengo de los 21 países que visité en la región es lo mismo. Yo subí a Argentina, Colombia, no fui a Bolivia por causa de la altura, tengo miedo por mi corazón, pero estuve en Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, muchas veces. En algunos visité algunas instituciones. Yo creo que el pronunciamiento que la Comisión hizo es el resumen ejecutivo de ese informe, que justamente toma una posición contraria a la utilización del encarcelamiento y la reclusión, una posición de principio contra la barra de edad, de manera muy clara, muy firme. Fue una gran discusión al interior de la Comisión. El informe es casi abolicionista en términos de desestimular la utilización de la reclusión para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Yo creo que la Comisión avanzó lo más que fue posible en términos de esa negación del uso de prisiones y instituciones que tienen solamente nombres de institutos educativos y cosas muy lindas, pero en verdad son prisiones para niños, niñas y adolescentes. Entonces voy a leer con mayor interés la situación que ustedes pueden mirar o ya miraron en el informe, la misma. Hay regresiones en todos los países que fueron fue objeto de la encuesta y el estudio de ustedes. La regresión que ocurrió a Uruguay es una vergüenza. Yo envié una carta, artículo 41, a Uruguay cuando se estaba discutiendo. Creo que fuimos dos cartas, artículo 41. Todo lo que ustedes propusieron aquí tenemos que pensar para el futuro, porque estoy me despediendo de la relatoría. Va a haber un nuevo relator de la NIES el año que viene. Muy ciertamente no voy a tener condiciones de hacer nada más este año porque acabé de recibir un nuevo mandato sobre un otro país que no es de este continente, pero estoy a la disposición si ustedes me escriben de una manera mismo informal, no es necesario nada muy formal, con las sugerencias, las solicitaciones sobre los países concretos que me recuerden Bolivia, Ecuador y Uruguay. Puedo hacer dos cosas. Primero, tener contacto con los relatores de país, relativos específicamente a estos países. En segundo lugar, también puedo enviar otras cartas, artículo 41, expresando las preocupaciones de ustedes. Convocar los países es un poco complicado. Pero de toda manera los relatores de país en sus visitas pueden siempre llevar eso en cuestión. Con la venia del presidente voy a pasar la palabra al presidente y tengo que decir una cosa al secretario.
Al igual que lo ha señalado el comisionado Pablo Sergio Piñeiro, yo también quiero reconocer a la Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI, este informe que se nos ha presentado, que es muy importante para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Interamericana. No solamente es importante para la Relatoría de Niños, sino también es muy importante para la Relatoría de las Personas Privadas de la Libertad y es muy importante para los relatores de los distintos países, como quiera que uno de los graves problemas que presenta el continente en materia de derechos humanos es la grave situación de hacinamiento y de condiciones deplorables de las personas privadas de la libertad. Y realmente los niños se encuentran dentro de este universo y para estigma de nuestra región se les da un tratamiento similar al que se le da a los adultos privados de la libertad. Es altamente preocupante la política regresiva de los distintos estados en materia de derecho penal juvenil. Si bien es cierto, dentro de las políticas criminales del estado para preservar la seguridad ciudadana y combatir el delito, el uso del derecho penal debe tomarse como la última ratio y solamente debe apelarse a ese tipo de medidas cuando no existan otros medios idóneos para ese fin. En el caso de los niños, yo siempre he sostenido que no se trata que la apelación a la criminalización de las conductas y la cárcel realmente debe erradicarse. Por eso la posición que adopta la Comisión Interamericana es de una tendencia a la abolición o a la erradicación de la privación de la libertad de los menores. De otro lado, yo quería hacer dos preguntas concretas, aun cuando pues no he leído el informe y considero que en el informe voy a encontrar respuesta a esas inquietudes, pero básicamente quería plantear dos puntos para que nos hagan unos comentarios en esta audiencia. El primer punto que a mí me preocupa altamente es que a los niños se les someta a las mismas condiciones de privación de la libertad que a los adultos. en la región, como dice Pablo Sergio, hay distintos centros en donde se priva la libertad a los menores, tienen nombres rimbombantes o nombres muy románticos, pero son verdaderas cárceles. Entonces, a mí me gustaría pues conocer la opinión y la investigación que ustedes hayan adelantado en ese punto. Lo segundo es que, de acuerdo con las estadísticas que se nos han presentado, aproximadamente el 50% de los niños que están sometidos al sistema de justicia penal juvenil son por la Comisión de Delitos contra la Propiedad. Ustedes planteaban que en alguna medida eso puede ser reflejo de las injusticias y de las desigualdades que existen en el continente. Sin desconocer esa causa, pues yo también encuentro, o hemos encontrado en las visitas que hacemos a los distintos estados, que otra de las causas es el problema de la adicción de los menores a las drogas y que los lleva a cometer delitos contra la propiedad, pues para acceder a las drogas que requieren para satisfacer su vicio. Entonces, desde ese punto de vista, encuentro yo que es esencial y fundamental que en los estados hayan políticas públicas orientadas a asegurar la reeducación, la rehabilitación de los niños en los distintos centros de privación de la libertad. Entonces, quisiera también escuchar algunos comentarios de si a juicio de ustedes los estados están cumpliendo o no ese deber que tienen de apoyar, de rehabilitar, de acompañar a los niños en un proceso de educación y en un proceso de superación de las deficiencias. Entonces, Pablo Sergio va a cumplir.
Disculpe, señor presidente, agradezco su tolerancia. Quería completar. Entonces, yo creo que ese informe de ustedes podría ser utilizado de la misma manera que nuestro informe. Vamos a tener dois lançamentos, que eu não vou estar, pero Santiago Cantón vai, em Uruguai e na Argentina. Um lançamento promovido por la UNICEF e la Oficina de la Alta Comissionada de Direitos Humanos. Eu creio que seriam oportunidades para que DNI se sume a isso. Estou disposto a hacer os contatos. Há uma outra oportunidade, 1 e 2 de dezembro, em República Dominicana, la representante del secretario general para violencia contra niñas, que es mi sucesora, va a haber una reunión para el mapeo de los países de Centroamérica sobre uno de los de las prioridades de Marta Santos Paz, es justamente una cuestión que está en el petitorio, son los datos, las informaciones sobre la situación de niños y niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, creo que este año da esa posibilidad de dos lanzamientos. Yo creo que sería muy bueno que en el decorrer del próximo año que la nueva o el nuevo relator que los dos informes continúen siendo instrumentos importantes para movilizar las sociedades y también el diálogo con los gobiernos para cambiar la situación. Entonces estoy viendo ahí en el petitorio esas sugerencias relativas a estados específicos. Estoy a la disposición para hacer eso de mi parte y también informar las oficinas de UNICEF en esos países por la a iniciativa que estamos haciendo, porque el informe fue publicado justamente con UNICEF, que también es una cosa novedosa en esa comisión. Entonces yo quería afirmar que estoy por lo que me resta de 2 meses, estoy a la disposición para articularmos presencias, porque difícilmente habrá visitas a no ser lanzamientos, pero si hay visita de algún relator a esos países, entonces sería, yo informaré a todos de esos países sobre el informe. El informe está en la internet ya, sí, en el site de DENIA. Okay. Muchas gracias, agradezco muchísimo la iniciativa de esa audiencia temática.
Bueno, debido a que estamos un poquito ya avanzados en el tiempo, entonces yo le daría el uso de la palabra a los peticionarios para que nos den sus consideraciones por un término de 7 minutos.
En el círculo, la constatación que tenemos todos los miembros de DNI que hemos participado en esta investigación en los diversos países es que en ninguno existe un programa armado, un programa propiamente socioeducativo dentro de los sistemas de privación de la libertad. Todas las actividades que se hacen dentro de estos sistemas son actividades eventuales que se realizan básicamente con el objeto de llenar vacíos y ocupar el tiempo de los chicos que están internos. Pero no hay ningún objetivo claro que se haya definido respecto de las posibilidades de reeducar a los adolescentes infractores. Y a esto se agrega también la ausencia de programas orientados a la prevención del consumo problemático de drogas y al tratamiento de las drogodependencias, que efectivamente son un problema grave. Yo diría que en todos los países, en el caso de Ecuador, me atrevería a decir que por lo menos 9 de cada 10 chicos tiene algún problema de relación con las drogas, pero ese problema no está siendo tratado. Entonces creo que en definitiva los estados no están cumpliendo con su deber de generar una propuesta positiva, una experiencia positiva de los chicos dentro del sistema de justicia. Es decir, como DNI hemos visto que, y además un poco en función de los avances en la propia psicología y en las neurociencias, hemos visto que si tratamos a los chicos con medidas negativas, simplemente estamos reforzando conductas negativas. ¿Sí? Entonces la idea es cómo motivamos a los estados para que adopten efectivamente las medidas no privativas de la libertad que constan en muchas de las legislaciones, están detalladas en muchas de las legislaciones, se sabe lo que hay que hacer, pero el estado no ha iniciado programas de medidas no privativas de la libertad. Entonces creemos que eso es fundamental.
Sí. Un poco como planteaba el señor Escobar en cuanto a la diferenciación entre las cárceles de adulto y los establecimientos de privación de libertad para los adolescentes, existe un cierto prurito de los estados en no tildar de cárceles a los establecimientos de privación de libertad. Sin embargo, allí los adolescentes están sujetos al cumplimiento de una pena de privación de libertad. Y realmente los sistemas son carcelarios. Entonces, para nosotros se trata de cárceles de adolescentes. Y es más, en muchos países de la región, los establecimientos de privación de libertad de adolescentes están en peores, se padece la reclusión en peores condiciones que el sistema penal de adultos. Los establecimientos generalmente y los sistemas durante el proceso tienen menos garantía a los adolescentes que los adultos. Y las condiciones de privación de libertad realmente son deplorables, como se ha mencionado, los temas de hacinamiento, falta de medidas socioeducativas, ocio compulsivo, realmente son situaciones bastante lamentables. En cuanto a lo planteado por el comisionado, nosotros nos parece muy buena la propuesta, la recogemos, y creemos que es una oportunidad para poder continuar con seguimiento a todos estos puntos que se han reseñado y que realmente requieren un trabajo constante para poder apoyar de que estas situaciones se vayan corrigiendo.
Sí. Y quizá un último punto solo en relación con el tema de salud. También se ha comprobado que en los centros de internamiento, como además creo que es de conocimiento público, más allá de los actos de violencia sexual, también hay actos de contactos sexuales consentidos. ¿Cuál es el problema que tenemos en los centros de internamiento? Que al negarse esta realidad, se está dando lugar a la propagación de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo se está dando lugar a la transmisión del VIH-SIDA. En Ecuador, este no es un dato oficial, simplemente lo conocemos por un contacto directo con funcionarios de los centros, pero se han producido casos de infecciones por VIH dentro de los centros de internamiento. Entonces, sobre ese tema no se habla, no se discute y no se ha planteado ninguna medida que posibilite ese control. Porque aparte de que les estamos condenando a privación de la libertad, les estamos condenando a sufrir una enfermedad que en el mediano plazo va a llevar a la muerte a los adolescentes. ¿Sí? Y eso me parece muy, muy grave.
Bueno, reiterar de nuevo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a los peticionarios por este informe tan valioso y tan importante que nos han presentado. No siendo más entonces el objeto de esta audiencia, la damos por terminada.